¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¡Ay, hombre! ¡Qué bueno podernos encontrar en un episodio más de Historias en Alta Voz! Esta cita de pasada a las 2 de la tarde, aquí a través de la Radio Nacional de Colombia, en todas sus frecuencias a nivel nacional y a través de los canales digitales también a nivel internacional. Para nosotros es un descanso, ¿no? Aquí uno viene y descarga un poquito el estrés, el cansancio de la semana, las preocupaciones, nos reunimos a conversar entre amigos y esperamos que este espacio sea para ustedes eso, un descanso, un momento también para tranquilizarse, un momento para divertirse, un momento para permitirse sentir sobre todo esto que nos transmiten los libros. Historias en Alta Voz, nos encanta estar con ustedes, yo soy Andrés Pulido y hoy vengo pensando en algo. Hace poco, don Luis Carlos Pacheco, una muy buena amiga, me regaló unas memorias de un festival de poesía que se llevó a cabo en Medellín, el Festival Internacional de Poesía, que es un evento que tiene mucho reconocimiento en Colombia. Y en esas memorias, pues es una revista, pero pues tienen un formato de libro. Me puse yo a revisar algunos de los poetas y de las poetas invitadas a ese festival y me encontré con un poeta sueco que se llama Bengt Berg. Tiene un poema que se llama Acerca de zapatos, mundo y sueños. Y el poema me fascinó. El remate es este. No solo eres de donde están tus zapatos, sino también de donde están tus sueños. Cada día es nuevo. Bajo los párpados del amanecer existen los sueños que pueden poner alas en los zapatos más viejos. El poeta invita a agarrar los zapatos y arrancar a caminar el mundo. Me encantó y empecé a buscar a Bengt Berg y no lo encuentro por ninguna parte. No hay mucho de su obra en línea, tampoco en las librerías. A mí me gustaría que fuera un poeta que gozara de mayor reconocimiento porque a mí realmente lo que leí me encantó. Y por ahí se va a ir la pregunta que quiero hacerle a mis compañeros, a mis compañeras de Historias en Altavoz y por supuesto a los oyentes. Envíennos sus notas de voz al 300-542-7187. 300-542-7187 y cuéntenos cuál es ese escritor, esa escritora que se han encontrado recientemente y que han dicho, oiga, qué interesante, qué apasionante, qué talento, porque la gente no la conoce, no lo conoce, deberían conocerlo más. Y por ahí va la pregunta entonces, don Luis Carlos, ¿le ha pasado que usted lee, se encuentra, hace este descubrimiento y dice, ¿por qué esta persona no es ampliamente difundida y por qué todo el país o todo el mundo no la conoce? Señor, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés. Qué felicidad nuevamente estar con todas las personas que acuden a la cita de Historias en Alta Voz. Y queridos compañeros, les cuento que sí me ha pasado, Víctor, Mayrita, Paola, Andrés, me ha pasado con un escritor, aunque yo sé que tiene cierta fama, pero yo, por ejemplo, no la conocía y en alguna ocasión leyendo un texto de don Jorge Luis Borges lo mencionó. Se trata del señor Dino Buzzati. Desde entonces lo leo con absoluta devoción y digo, caramba, ¿por qué no lo había conocido antes? ¿Y por qué el mundo entero no me habla de ese autor? Dino Buzzati, recomendadísimo.
Vayan apuntando además esos nombres que les damos acá. De repente usted está diciendo, no, como, oiga, ninguno de los dos, ni el que mencionó Pulido, ni el que mencionó Luis Carlos. El mío es Bengt Berg, las dos con B larga, es sueco. Y el señor Luis Carlos Pacheco ha hablado de Dino Buzzati, ¿italiano?
Italiano, sí, señor.
Es italiano. Paola, y por su lado, ¿cómo está ese tema? ¿Se ha encontrado, ha hecho este descubrimiento? Y usted dice, qué bueno que el país entero conozca a esta escritora, a este escritor. Bienvenida a Historias en Altavoz.
Hola Andrés, buenas tardes, un saludo para todas las personas que nos están escuchando y yo justamente tuve ahora un descubrimiento para mí muy, muy gratificante y es a Hugo Chaparro Valderrama, a quien conocía, había leído un par de cosas, pero hace un par de meses leí una novela que me tiene muy, muy contenta, que se llama El Museo Itinerante de la Señorita Chaff. Y siento que todos deberíamos conocer más a ese autor contemporáneo colombiano que tiene unas obras maravillosas.
Pongan ahí en su lista a Hugo Chaparro. ¿Y cómo anda ese descubrimiento por el lado del señor Víctor Manuel Muñoz? Buenas tardes, bienvenido a Historias en Altavoz. ¿Cuál es ese escritor, esa escritora que el mundo debería conocer más ampliamente?
Oiga, Andrés, esta pregunta me parece como muy interesante a propósito de que siento, y es algo que he pensado recurrentemente, que en el mundo deben haber grandes escritores que siempre se quedarán en silencio, que sus escritos, su poesía, su narrativa van a quedar en el olvido allí, de pronto en la mente de unos cuantos buenos amigos, como diría Andrés Caicedo. Pero mire que le quiero recomendar a propósito de esa pregunta, no un autor específicamente, sino una película que justamente trata de ese tema, la película El Ladrón de Palabras. Básicamente, la premisa de esta película es un escritor, escribe muy bien, pero está destinado a no conseguir la fama. Pero un día, paseando por París con su esposa, entran a una tienda de viejos, su esposa le compra una cartera muy vieja y él, en medio de esa cartera, descubre un manuscrito que es una novela increíble y publica esa novela y se convierte en un autor absolutamente famoso, pero dentro de sí siempre está esa sensación de remordimiento de estas palabras no son mías, esto lo escribió alguien más, ¿quién fue el que lo hizo? Yo soy un ladrón de palabras, es una película bella, 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 se las recomiendo. Actúa el señor Bradley Cooper, Zoe Saldana y el fabuloso Dennis Quaid. Buena película ahí para rematar un poco este tema que usted nos propone el día de hoy.
Ahí está, descubrimientos. Nunca haremos justicia, ¿no, Mayra? Siempre quedará un gran escritor, una gran escritora en la oscuridad porque va a ser imposible leer a todas las personas que quisiéramos leer. ¿Su descubrimiento cuál es, Mayra? Bienvenida a Historias en Altavoz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos están frecuentando en este programa Historias en Altavoz todos los jueves a las 2 de la tarde. Un saludo muy especial a las personas de Cicuco Bolívar, en especial a la Biblioteca Rural Itinerante de esa zona del país. Y yo pues quisiera también invitar con estas recomendaciones que va a dar a que los docentes de español, de literatura, de todo el país se piensen también qué tipo de textos están recomendando a los niños y las niñas. Normalmente se recomienda por lo general autores hombres, pero ¿qué pasa también con estas mujeres escritoras que no están siendo muy visibilizadas y reconocidas? Cito, por ejemplo, Soledad Acosta de Samper, Meira del Mar, Marvel Moreno, Elena Araujo, Elisa Mujica. Todas mujeres escritoras que lastimosamente no estamos leyendo, no nos estamos acercando, pero qué bueno que sea una invitación para empezar a leer a estas mujeres autoras colombianas.
Acojo totalmente esa invitación y aquí también la vamos a promover. Y tengo la sensación de que la invitada que usted ha traído el día de hoy va a explorar mucho también ese asunto, el rescate también de la obra de la mujer en la literatura en nuestro país y en el mundo. Y allá en casa, ese escritor, esa escritora que usted dicen, me encanta, ¿por qué la gente no la conoce? ¿Por qué mis amigos no la conocen? ¿Por qué el país entero no la conoce? 300-542-7187, la línea en la que estamos juntitos, en la que estamos en contacto. A descubrir hoy esos grandes relatos aquí en Historias en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Seguramente, queridos compañeros, ustedes han escuchado algo como que el mundo dicen que está lleno de átomos, pero no, realmente el mundo está hecho y lleno de historias. Pero fíjense que no es una idea singular, no es una idea del maestro Eduardo Galeano exclusivamente, sino que es muy compartida en el mundo de quienes aman la lectura y aman las historias. Permítanme, por favor, compartirles este fragmento de don Alberto Manguel, que más o menos retrata la misma idea. Dice, la lengua es nuestro denominador común. No existe sociedad humana sin lenguaje. Las palabras nos permiten establecer un intercambio intelectual y emocional, pero también un intercambio físico y material al identificar, describir y legislar. Las palabras definen nuestro espacio y nos otorgan un sentido del tiempo. Aquí y allá, como ahora, después y antes, son creaciones verbales, al menos en cuanto nos permiten concebirlas. Las palabras confirman nuestra existencia y nuestra relación con el mundo y con los otros. En ese sentido, somos creaciones de nuestra lengua. existimos porque nos nombramos y somos nombrados, y porque damos testimonio de nuestra experiencia en palabras compartidas. Ese proceso de identificación y reconocimiento, de creación y de crónica, no acaba nunca. Siempre está por ser dicho enteramente. Y fíjense que para mí es una frase muy evocadora porque me remite inmediatamente al origen de las narraciones. Los pueblos frente al fuego contándose historias luego de la larga jornada, donde se maravillaban por esos cuentos, pero se transmitían una manera de ver el mundo. Por ejemplo, las generaciones que se transmitían de mayores a menores los secretos para pescar, para la agricultura, y luego con el tiempo los secretos de cómo late el corazón, de cómo se remueven las entrañas de nuestra condición humana. Eso hacen los relatos. Por ejemplo, Mayrita, seguramente tú no tendrías que zozobrar y estar en una balsa perdida en el océano para sentir la tatema del sol, o el hambre, o la sed infinita. Bastaría con leerte Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. O viejo Víctor, hermano, sé que le gustan tanto los animales, seguramente poco recomendable, no tendría que dejarse envolver por una pitón para sentir cómo le crujen los huesos, cómo se le amorata la carne y cómo finalmente entrega su vida. Basta con leer un relato de Blasco Ibáñez que se llama Sancha. Y Paola, por ejemplo, si tú quisieras viajar en el tiempo, podrías embarcarte en esa máquina llamada el perfume y sentir el hedor del París del siglo XVIII, donde hedía hasta la reina. Y de eso se trata el programa de hoy, de esas historias que nos cuentan nuestra condición humana, pero sobre todo de algunas historias que se rescatan de la tradición oral y que al ser recobradas nos permiten volver a sentir eso. Entonces es lo que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, viejo Víctor, yo sé que usted últimamente ha estado leyendo un texto que nos ha gustado mucho, que se titula Pedro Melenas. ¿De qué se trata?
Pues sí, qué bonita introducción la que usted nos comparte el día de hoy, una reflexión vastísima, ¿no?, alrededor de lo que significa la literatura dentro de ese universo del humano, ¿no?, del universo también que está detrás de las palabras, del lenguaje y de todo aquello que nos constituye como humanidad. Mire, Lucho, que pensaba en esa introducción que usted nos decía antes de hablarle un poquitico de Pedro Melenas, de algo bellísimo que alguna vez leí, ya no recuerdo en dónde lo habré leído, y era: ¿en qué momento surgen las historias? Y decía algo así como que las historias surgen la primera vez que el cazador salió a buscar carne para su familia y no encontró. Solo tenía que sentarse ahí frente a la hoguera con sus hijos, su clan, y nada que comer. ¿Qué había? Pues las historias. Solo las historias eran capaces de llenar ese vacío que pues dejaba allí el hambre. Entonces, bellísimo eso que usted nos comparte. Y sí, mire que buscando cosas interesantes en la biblioteca me he encontrado con este texto. Se los recomiendo muchísimo a las personas que nos están escuchando, llamado Pedro Melenas. Un texto bastante importante dentro de la literatura infantil porque es considerado no solo el primer libro ilustrado para niños, sino el primer libro álbum. Para las personas que nos están escuchando, el libro álbum es aquel donde las imágenes juegan un papel fundamental a la hora de narrar parte de la historia que se está contando. Y mire que Pedro Melenas en 1845 fue un éxito rotundo, y fue un éxito rotundo no solo porque es bellísimo, no solo porque digamos sus imágenes son inquietantes, sino porque por primera vez se le empieza a dar un rol totalmente distinto a la infancia. Recordemos que hasta 1845 no existía esas ideas que tenemos hoy de primera, segunda infancia, adolescencia, no. Los niños crecían y, digamos, su importancia empezaba a partir de los 10 años que podían ser productivos dentro de la naciente industria mundial. Y mire lo que dice Pedro Melenas del señor Heinrich Hoffmann. Él era médico alemán. Y dice así: aquí están, nenes y nenas, vean bien a Pedro Melenas. Por no cortarse las uñas, le crecieron 10 pezuñas. Y hace más de un año entero que no ha visto al peluquero. ¡Qué horroroso! ¡Uy, qué miedo! Encontrármelo no quiero. Mira allí, digamos, como de una manera muy sencilla, este señor le quería mostrar, porque es un libro que él crea para sus hijos, las consecuencias de no bañarte, no peluquearte y no cortarte las uñas durante tanto tiempo. Pero mire también cómo este señor ya empieza a dar una idea de la infancia, porque a veces creemos que los niños son todo bondad, todo cariño, todo ternura, y él nos muestra que no. No es así, y tiene un fragmento dentro de este libro que se llama La historia de Federico el Cruel, un niño que, van a ver ustedes, no es nada, nada bueno.
Federico, Federico, era un demonio de chico. A los bichos por las malas le arrancaba las alas. Mataba pájaros, gatos, destrozaba sillas y platos. Y su maldad era tanta que azotó a su nana Marta. Y ahí tenemos cómo esa idea de la infancia idílica se rompe a partir de esta bella historia ilustrada de 1845 por el señor Heinrich Hoffmann. ¿Cómo la vio, Luchito?
Me encantó. Y es que estábamos hablando justamente de esos descubrimientos, además porque uno tiene como la presunción de que hay una forma exclusiva de abordar los relatos. Y yo le quiero compartir, Víctor, y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando, algo de otro libro maravilloso que descubrimos en las bibliotecas, que se titula Cuentos de los Sabios de África. Resulta que un profesor llamado Amadou Ampétaba se dio a la tarea de compilar esos relatos orales del continente africano, que a veces nos suena tan distante, tan lejano. Pero antes escribe esta bella introducción acerca de cómo acercarse de manera visceral a este texto. Y se las comparto aquí. Dice: Sabiduría de los cuentos, modo de empleo. Este no es un libro para ser leído, sino para ser frecuentado, como un amigo íntimo, secreto. Puede pedirle que lo sustente y lo sustentará, que le alumbre y le alumbrará, que lo conmueva, que juegue y jugará con usted al juego más misterioso del mundo, el del azar, que no existe. Hágale una pregunta inquieta o esperanzada, en todo caso íntima, una de esas preguntas que está más allá de la inteligencia y que de ordinario se le hace al corazón con los ojos cerrados. Ábralo al azar. Dentro hay alguien que le habla. No solo le dice cosas más o menos interesantes, no, sino que contesta esa pregunta que ni siquiera ha expresado en voz alta. Él responde a su manera, a veces desconcertante, pero no se sorprenda. Extrañamente, lo que en él se dice siempre tiene sentido. Es un juego que se practica desde tiempos milenarios con los libros que, de tan amados, han permanecido vivos y por tanto activos a pesar del tiempo acumulado. Numerosos príncipes, antes de izar sus banderas, han consultado la Biblia, el Corán o los Vedas. Numerosos viajeros espirituales, seres a ratos perdidos, a ratos demasiado solos o sencillamente preocupados por sortear un obstáculo, usted y yo, a fin de cuentas, han pedido a los cuentos que alumbren su camino. Y los cuentos le han proporcionado la luz que necesitaban. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde vienen las respuestas? No hace falta buscar una explicación, ni tampoco hablar mucho sobre ello. Sé, por haberlos frecuentado durante toda mi vida, que los cuentos son ancianos inmemoriales y benévolos. Conocen la música del corazón del mundo, responden siempre a nuestras preguntas, a poco que se lo pidamos con esa misma inocencia de la que están hechos. Guarde este libro cerca de usted, ábralo de vez en cuando como quien visita a un amigo, y si necesita un consejo, una luz que ilumine su periplo íntimo, hágale una pregunta por simple juego. Cierre los ojos, abra el libro, abra los ojos, dele las gracias a quien quiera.
Me encanta esa idea, Lucho, de los libros y de las historias como máquinas de comunicación entre las generaciones, ¿no? Que es pues la función en muchos casos de la oralidad, de la literatura, de las historias que nos vamos contando a lo largo del tiempo. Y además también esa idea de dar respuestas, que yo creo que esas historias que perduran son las que logran hacer una mejor versión o una versión más cercana al sentir popular de preguntas que nos hemos formulado durante mucho tiempo y que nos seguimos formulando y que para las que nunca vamos a tener una respuesta final, pero que en esas historias podemos ir haciendo ensayos, ¿no?, de interpretación.
Me quedo también con esa imagen bellísima de que los cuentos conocen la música del corazón del mundo. Y es un mundo lleno de relatos y de historias orales que se transmiten, que transitan constantemente, y como el relato, el cuento escrito, fija, rescata también ese folclor, ese sentir popular, esa música del mundo, como lo dice este autor.
Sí, Mayrita, y por todo eso recomendadísimo, Cuentos de los Sabios de África, para acercarnos a ese continente que también circula por nuestras venas. Miren qué bello rescate.
Sí, ¿no se encuentra usted con un amigo y le dice, oiga, qué cuenta? Pues es eso, es abrir el libro y ver qué le cuenta a usted el libro. Me quedó resonando eso. Estamos en Historias en Altavoz, hoy haciendo descubrimientos. Estamos haciendo grandes o pequeños descubrimientos, y también la música nos cuenta historias de descubrimientos. Música como la que traemos para ustedes. Escuchen esto.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane.
Ahora sabemos que este señor se llama Sixto Rodríguez. Incluso sabemos que el nombre de Sixto se lo pusieron sus papás porque era el hijo número 6 de la familia. Ahora sabemos una cantidad de cosas de este artista. Ahora sabemos que nos gusta o sabemos que no nos gusta. Ahora conocemos algunos nombres de sus discos. Y lo sabemos gracias a un hecho casi milagroso, Luis Carlos. Este señor grabó varios discos finalizando la década de los 60 y arrancando la década de los 70. Discos que en Estados Unidos no tuvieron ningún éxito, de varias casas discográficas lo despidieron porque pues sus discos no se vendían. Hubo discos de los que se vendieron 2, 3 copias, era un rotundo fracaso. Y él pues fracasó en su carrera y terminó dedicándose incluso a la albañilería y a unos oficios totalmente diferentes a los que él quería dedicarse, que era la música. De una manera que después un documental nos cuenta, que se llama Searching for Sugar Man, que se publicó hace ya casi 10 años, pues nos cuentan que un disc jockey, una persona de radio, pues toma ese disco y se lo lleva y se lo regala a un amigo en Sudáfrica. Al otro lado del mundo, ese amigo lo escucha, le gusta mucho, se lo pasa a otro amigo y comienza a difundirse el nombre de Sixto Rodríguez y de esta canción llamada Sugar Man. Llegó a ser tan famoso como los Beatles en Sudáfrica. Cuando se hace la presentación de Sixto Rodríguez allá, la apoteosis de su presentación fue comparable únicamente con un concierto de los Rolling Stones. Él era albañil en Estados Unidos y era una absoluta celebridad en Sudáfrica. Las cosas de la vida y los descubrimientos, don Luis Carlos.
Ah, pero Andrés, entonces igual alcanzó a conocer en vida el producto de su trabajo y la fama, ¿sí?
Sí. Está vivo y goza de alguna de esa fama y de ese reconocimiento.
A mí me parece absolutamente bello, o sea, me parece una cosa fabulosa esa historia, ¿no? El ser un artista muy reconocido en un lugar del mundo y en el otro ser absolutamente anónimo, pasar toda tu vida en ese anonimato silencioso en el que transcurre la vida de millones y millones de personas y en otra parte ser esa estrella maravillosa. Es una historia lindísima, Andrés, gracias por traérnosla y compartirnosla. Creo que vale la pena que las personas se acerquen al documental porque es una belleza, es ganador del premio Oscar, de hecho.
Sí, señor, se ganó el Oscar. Se llama Searching for Sugar Man. El álbum se llama Cold Fact y esta canción se llama Sugar Man, justamente para que puedan disfrutar de eso. Como esperamos que puedan disfrutar ustedes de una conversación, de una charla que nos trae Mayra Sánchez con una invitada magnífica. Ojalá también sea de su agrado. Escuchémoslas aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Para el episodio de hoy tenemos el gusto de presentarles a alguien de la casa, alguien que conocemos muchos de nosotros aquí en cabina. Ella se llama Jenny Bernal, bogotana, promotora de lectura, de escritura y oralidad, gestora cultural, egresada de la maestría en estudios literarios de la Universidad Nacional, cofundadora del festival Ojo en la Tinta y actualmente pertenece al comité editorial de la revista Contestarte y la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida. Y les queremos recomendar su más reciente publicación, un libro de poesía titulado Llevar el aire. Jenny, es un gusto tenerte acá. Bienvenida a Historias en Altavoz.
Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Historias en Altavoz por invitarme a este espacio de diálogo e intercambio de lecturas. Y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a lo largo del territorio nacional.
Jenny, dentro de muchas de las cosas que tú haces, sabemos que tú haces investigación de corte literario. Dentro de esas investigaciones que tú has realizado, ¿cuál es ese descubrimiento poético que quisieras compartir con nosotros?
Les recomiendo una poeta que nació en 1930, ella se llama Hilda Ilts. Me llama mucho la atención porque su poesía como que se sale un poquito de lo tradicional. También exploró distintos géneros literarios e incluso una prosa que no es tan fácil de clasificar dentro de un género. También de paso aprovecho para invitarles a leer a poetas latinoamericanas, que tenemos muchas, y sobre todo esas que fueron pioneras durante el siglo XX a la hora de mostrarnos unos lugares muy particulares de la sensibilidad y de la escritura poética.
Jenny, gracias por esa recomendación, docentes, maestros, mediadores, todas las personas del sector educativo que nos están escuchando ya saben, hay que empezar a reconocer y visibilizar a autoras, no solamente del siglo XX, sino también más contemporáneas para que también conozcamos estos ejercicios de escritura femeninos que existen. Otro proceso de investigación muy interesante fue un ejercicio de estudiar a esta autora Emilia Yarza, una autora colombiana más bien poco conocida en el país. ¿Cuál fue ese proceso que te llevó a volver a publicar a una autora como ella, que se había mantenido relativamente olvidada?
Por fortuna, en la actualidad se han sumado distintas iniciativas para publicar y reconocer el trabajo de Emilia Yarza. En el caso personal, en este trabajo colectivo que hicimos de antología, lo que me motivó era leer de manera crítica a Emilia Yarza, acercarla a los lectores contemporáneos y reconocerla frente a un canon que la ignoró durante tanto tiempo.
A propósito de lo que nos cuenta Jenny Bernal, un recomendadísimo de Emilia Yarza es el poema Testamento, y yo también lo descubrí porque Jenny me lo recomendó, pero es exquisito, recomendado.
Ya saben, se pueden acercar. Este libro, Testamento, aparece en una antología de la Universidad Externado de Colombia, que por fortuna también la encontramos digital, por internet. Es muy fácil conseguir también estos escritos de Emilia Yarza. Jenny, ¿piensas seguir teniendo como línea investigativa el rescate de autoras, autores que han caído en el olvido, que no son reconocidas por el canon, que no son normalmente leídas?
No lo veo como una línea de investigación, sino como más bien una posibilidad que tenemos todos como lectores. Me apasiona el escudriñar entre múltiples lecturas y encontrar de repente esos tesoros que a veces escapan del mercado, pero que están allí con todo su potencial literario.
Jenny, gracias por tu respuesta. Y bueno, acá sabemos que eres una lectora ávida, te gusta leer mucho, sobre todo escritoras, mujeres, y quisiéramos saber cuáles serían esos poetas de cabecera, esas autoras a los que siempre regresas.
En cuanto a los poetas de cabecera, es una pregunta un poco difícil. Yo creo que son como las lecturas que tenemos, son como amigos que nos acompañan a lo largo de la vida. Algunos se quedan, otros se van. Ahora pienso en dos, uno que se ha quedado desde hace mucho tiempo, que es el poeta venezolano Eugenio Montejo, y otra poeta que ha sido un encuentro más reciente, que también me acompaña mucho en mis lecturas y a la que vuelvo, que es Wisława Szymborska.
Qué buen recomendado, Jenny, con Wisława. También la recomiendo mucho. Creo que su escritura entrañable podrá ser reconocida y bien recibida por muchas de las personas que nos están escuchando. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir poesía, hablando de esta faceta tuya como escritora?
Me encanta de la poesía la posibilidad que tiene de reinterpretar la realidad e incluso de plasmar en el poema nuevas realidades a través de ese recurso maravilloso que es el lenguaje. Y más aún cuando esos poemas tienen palabras cotidianas, cercanas. Es como abrir una puerta nueva o una ventanita nueva a eso que damos por sentado y por conocido. La poesía nos propone otro lugar de la mirada.
Y hablando de ese ejercicio de reinterpretar el mundo, de proponer otra mirada, ¿cómo es la experiencia de escribir poesía en contraste con la experiencia de escribir prosa?
Desde mi experiencia, creo que cuando uno escribe poesía se enfrenta a la palabra precisa, a la brevedad, abrir unos lugares muy íntimos de la emoción y de la percepción del mundo. Y en la prosa encuentro unas posibilidades muy divertidas de jugar, de ser otros, que además hay una serie de elementos para poder sostener ese relato, ese cuento, esa novela, que como el funambulista, si alguno de esos elementos se descuidan, pues uno se cae en la cuerda.
¿Cuál es tu historia en altavoz, Jenny? Nos encantaría escuchar el día de hoy, en este episodio, alguno de tus textos. Compártenos uno de esos poemas que has escrito recientemente.
Les comparto un poema del libro Llevar el aire, publicado en el 2018. Selfie. Yo, que no tengo senos grandes ni anchas caderas, descubrí que el cuerpo es una avenida extranjera por la que va como del tiempo y no requiere de grandes extensiones para atrapar algunas estrellas. Precisa de una ruta clara por la que vayan sin extraviarse los caminantes. Al igual que todos, tengo un disfraz que se estremece ante el frío o el miedo, que se dora con el exceso de día. Yo, que me tomo una foto cada 3 meses, encontré que no tengo planos buenos ni aceptables, y no me importa. Pero tengo los ojos abiertos por si se quedan en las pupilas algunas historias. Y así, si se fijan bien, tengo escrito en los ojos algunas bellezas y tantas palabras enredadas que atravesarlas también resulta un misterio. Yo, que poco le creo a los estereotipos, también parezco uno. Cuando la vela apacigua la llama y se refleja mi sombra en el espejo del mundo.
Muchas gracias, Jenny, por habernos acompañado el día de hoy en Historias en Altavoz. Regálanos un saludo a todos los oyentes que te están escuchando desde muchos rincones del país.
Me da mucha alegría saber que nos escuchan desde distintos lugares del país. Les imagino en muchos paisajes, unos quizás más citadinos, otros más rurales. Un saludo especial para cada una y cada uno de quienes nos están escuchando. Y por favor, no pierdan esa capacidad de asombro y ese disfrute por la literatura.
La poeta, la escritora Jenny Bernal, también es promotora de lectura. También comparte esa pasión con este equipo de Historias en Altavoz. Muchísimas gracias a ella por hacer parte del episodio del día de hoy. ¿Conocían allá en casa la poesía de Jenny Bernal? Seguramente para muchas personas es un descubrimiento y es otro de los descubrimientos que queremos mostrar en este episodio de Historias en Altavoz. ¿Cuáles son los descubrimientos de ustedes? Recuerden nuestra línea 300-542-7187. Escuchemos algunas de las notas de voz que nos dejaron nuestros oyentes aquí en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola, mi nombre es Manuela, un autor que recomiendo porque me gusta y porque considero que merece un mayor reconocimiento es Juan Esteban Caicedo, colombiano, según se sabe, del Tolima. Uno de mis libros favoritos es Julia, una novela romántica escrita en medio de un contexto de guerra.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Diego Ríos y el novelista o el poeta que creería yo que merece mayor reconocimiento es Yukio Mishima, que las obras literarias de este man son espectaculares.
Hola, soy Jaime y el autor que me gusta y creo que merece más reconocimiento es Pablo Montoya.
Ahí tiene su lista, mi querido Luis Carlos, Mayra, Paola, Víctor y por supuesto nuestros oyentes. ¿Alguno de ellos es un descubrimiento para usted? Creo que Mishima, por ahí al menos yo le he oído mencionar, no tengo un conocimiento pues de su obra, pero ¿cuál fue su descubrimiento?
Estoy tomando aquí juicioso apunte. Y es Juan Esteban Caicedo. Creo que es la primera vez que lo escucho. Qué buena recomendación del oyente. Muchas gracias.
No, y es que aquí la lista va... Hoy para mí la mayoría han sido descubrimientos. Dino Buzzati, Hugo Chaparro, la recomendación de Mayra de leer más autoras. Bueno, también aquí yo hice mi aporte y los que han entregado nuestros oyentes. Así que nos vamos con una lista bien interesante de nuevas voces, ¿no? De nuevos escritores, de nuevas escritoras. Pues a seguir descubriendo entonces estas maravillas, estas joyas ocultas, aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
En esta segunda parte del programa, este episodio sobre grandes relatos, rescates literarios, yo quisiera presentarles a una autora que estoy casi segura que muchos de ustedes de pronto ni la han escuchado hablar o no la conocen. Entonces, qué bueno que podamos desde Historias en Altavoz presentarles nuevos autores, nuevas autoras y ya de tiempos muy, muy, muy remotos. Acá yo quisiera preguntarles a las personas de aquí de la cabina que me acompañan si ustedes saben quién fue la primera persona de la que se tiene registro como autor de una obra literaria.
Uy, no. Gol de Mayra porque yo no lo recuerdo. Luis Carlos.
No, ni idea.
Víctor.
¿Sabe que no?
Ni idea. ¿Paola?
No, tampoco, no sé.
Cuéntenos, Mayra.
Estamos hablando de una poetisa, música, incluso cronista, Arcadia, cuyos escritos se denominan los himnos de los templos sumerios y fueron creados en el siglo 24 antes de Cristo, justo más o menos 200-300 años después de la invención de la escritura. Imagínense eso.
Es impresionante ver cómo todas esas historias, por ejemplo, de los pueblos, del pueblo sumerio, todavía resuenan ahora, ¿no? Yo no sabía esto que usted cuenta de Arcadia, pero, por ejemplo, muchas de las cosas de religiones como el catolicismo están muy relacionadas con esos mitos y esas historias sumerias que los anteceden como 3.000 años, ¿no?
Sí, estamos hablando de la antigua región mesopotámica, una de las primeras civilizaciones de la humanidad. Entonces, imagínense que desde esa época ya estamos hablando de obras literarias. Estamos hablando nada más y nada menos que de la autora N. Duana. Voy a hablar un poquito de ella porque vale la pena que la conozcamos un poquito más. Porque, bueno, estamos hablando de tiempos muy, muy, muy remotos. Su padre, Sargón I de Acadia, la nombró suma sacerdotisa debido a una estrategia política de gobernanza del sur en la ciudad de Ur. N. Duana fue la primera mujer en ocupar un cargo político-religioso en la historia sumeria. Si bien gobernaba en nombre del dios Naan, que es el dios de la luna, su pasión creativa la llevó a componer himnos en alabanza de la diosa de la guerra y el amor, Inanna, hija de Naan. Sus obras, escritas mediante la técnica cuneiforme, sobre tablillas de arcilla, ahí les voy a decir un poco de qué se trata esto de cuneiforme, pronto también es una palabra que hemos escuchado nueva. Cuneiforme significa una técnica de escritura que se basaba en escribir sobre arcillas y prácticamente era introducir con una espátula una señal, una cuña. Eso era la manera de escritura hace siglos atrás, ¿sí? Escritura hecha sobre tablillas de arcilla y que fueron escritas alrededor del 1800 antes de Cristo, que dan cuenta de 42 himnos compuestos en 153 versos de alabanza a la diosa y templos sumerios. Y su existencia histórica recién se pudo demostrar. Esto fue un rescate literario muy posterior, hasta más de 4.000 años después, gracias a que lo descubrió en 1927 el disco de N. Duana por el británico Leonard Hooley en el templo de Nana en Ur. Voy a leerles un pequeño fragmento de los himnos que esta mujer compuso para que vean que los relatos, los poemas, la palabra escrita y cantada ha sido siempre parte de la humanidad. Inanna y las esencias divinas. Señora de todas las esencias, luz plena, buena mujer vestida de esplendor, a quien el cielo y la tierra aman, amiga del templo de An, tú llevas grandes ornamentos, tú deseas la tiara de la alta sacerdotisa, cuyas manos sostienen las siete esencias. Oh mi señora, guardiana de todas las grandes esencias, las has escogido y colgado de tu mano, has reunido las esencias sagradas y las has puesto apretadas sobre tus pechos.
¡Qué belleza, hombre! Creo que parte de lo que me ha emocionado de este episodio es saber que esto que creemos conocer, pues es apenas un pedacito. Estamos viendo apenas por el ojito de la cerradura y hay un universo de personas que están haciendo unas creaciones magníficas. También me lleva a pensar que seguramente en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la casa, en la familia, pues nos han dicho que la literatura la escribían, por ejemplo, los hombres y que fuimos los hombres quienes empezamos a escribir y que somos los padres de las letras. Y no, hay también unas joyas ocultas y unas mujeres que trabajaron de una manera definitiva en la historia de las letras y en la historia del lenguaje de la humanidad.
Pero tan es así y ha sido de manera contundente como han invisibilizado la voz de la mujer en la literatura, que por ejemplo uno de los grandes clásicos, Frankenstein, que es de Mary Shelley, decían al principio muchos críticos y lectores, no, eso se lo escribió el esposo que era el poeta Percy Shelley, pero fíjense que no, definitivamente qué buenos rescates de las voces femeninas en la literatura.
Y otra cosa para pensar es que la arqueología no solamente se hace con objetos, ¿no? Siempre pensamos que la arqueología o que la antigüedad o que la manera de ir y comprender otros mundos que ya pasaron o culturas que ya pasaron es a través de lo material, de los objetos, ¿no? Y cómo estas historias y también haciendo arqueología de estas historias, buscándolas, hallándolas, poniéndolas nuevamente en valor, nos hacen comprender incluso mucho más y muchísimo, muchísimo muchísimo más cosas de culturas que vemos a veces solamente con su legado, digamos, material, ¿no?
Hay algo además que creo que también nos ayuda a ir dilucidando este episodio y es a ir derribando estereotipos. Se imagina uno al escritor, hombre, erudito, con estas mangas rimbombantes, ¿no? Bigotes así en punta, como el Quijote, con una pluma. Y no, resulta que hay jóvenes escribiendo cosas magníficas. Hablamos ahora de las mujeres. Hay personas de la tercera edad que están escribiendo cosas magníficas. Hay personas en las regiones de nuestro país que creemos que la literatura sale en París y en Londres y en Moscú y pues de repente en Bogotá o en las grandes ciudades de nuestro país. Pero también nos amplía un poquito la visión o mucho la visión sobre eso.
Es hacer también rescates literarios locales, ¿no? ¿Quiénes son los escritores, las escritoras, las personas que le jalan al proceso de la escritura en nuestro municipio, en nuestra comunidad, en nuestra zona rural? Volvamos a esas personas que no, así no escriban, pero tienen unos relatos entrañables, que se saben historias, los sabedores, los cuenteros de nuestros municipios. Hagamos rescates literarios también con ellos.
Mire que otro mecanismo, Mayra, muy chévere para descubrir nuevos autores y autores que a lo mejor están por allá aún a esperas de ser sacados a la luz, es ver cuáles son los autores referentes para muchos de los grandes escritores, porque justamente Lino Busati es uno de los recomendados que hacía el señor Jorge Luis Borges. ¿Sí? Decía que aparte de Franz Kafka, para él, el gran narrador del siglo XX era ni más ni menos que Dino Buzzati. Y asimismo ha sucedido con muchos autores. Por ejemplo, quiero compartirle esto, Andrés. ¿Por quién doblan las campanas? ¿Le suena ese título?
Sí, por supuesto. Un clásico de la literatura.
¿A quién le suena a usted, Mayra? ¿Por quién doblan las campanas?
Me suena a un autor norteamericano.
Exactamente, el señor Ernest Hemingway. Lo que pocos sabemos es que ese título ya había sido dado a uno de los poemas del señor John Donne, un escritor, un poeta del siglo XVII, inglés, y dice así: ¿quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera en sí misma. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Este fragmento final es el fragmento que utilizó Hemingway y a partir de ese fragmento la gente se interesó por quién era ese poeta, quién era John Donne, ¿sí? Y es un rescate literario que se le atribuye hoy por hoy al gran Ernest Hemingway.
Qué buena recomendación, Víctor, para los que estamos aquí en la mesa y para todos los oyentes, un gran poeta. Pero ustedes sabían, por ejemplo, y me acordé ahora que Andrés mencionó a don Miguel de Cervantes Saavedra y también cuando Mayrita decía, y también tratemos de escuchar esas voces que habitualmente no se escuchan, las voces de las regiones, pero también de ciertos países o de ciertas regiones que permanecen allí también en la sombra. Y fíjense que uno de esos grandes hitos sucede justamente con don Miguel de Cervantes Saavedra, que nos dice y utiliza ese artificio diciendo: no, yo no soy el creador del Quijote, realmente quien lo crea es un árabe que se llama Sidejamete Benengelí. Entonces yo a veces sueño que no estoy leyendo a don Miguel de Cervantes Saavedra, sino que estoy leyendo la voz de un árabe con toda esa cultura magnífica que hoy está en nosotros, también en nuestras venas. Entonces fíjense este otro escritor.
Oiga, y a las personas que nos están escuchando, el último recomendado del día, un rescate que por ahí lo descubrí mirando cositas, el señor Emilio Ayala Gauna, escritor argentino de principios del siglo XX del costumbrismo argentino. Buenísimo, se los recomiendo muchísimo.
En esa idea de las historias también como herencias y como sangre, un poco lo que dices, ¿no? Como todos estamos también no solamente conectados a través de huellas sanguíneas, sino también de historias que corren, ¿no?, por nosotros y por nuestros espíritus. Quería compartir a un texto de un hombre que se llama José María Arguedas, un peruano que dedicó su vida justamente a rescatar, a recuperar, a indagar en la cultura andina diferentes historias, poesía y además también con una mirada antropológica, digamos, científica. José María Arguedas es uno de los grandes latinoamericanistas. En él podemos encontrar muchas cosas interesantes y muchas coordenadas para pensar a los pueblos latinoamericanos. José María Arguedas tiene un libro que se llama Cantos y Cuentos Quechuas y en ese libro recoge canciones en quechua que se llaman huaynos. Y quiero compartir con ustedes uno de esos poemas y la pequeña presentación que José María hace de este libro, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. Dice José María Arguedas: tengo la esperanza de que este libro cumplirá su objetivo, demostrar la capacidad de creación artística del pueblo indio y mestizo, haciendo conocer uno de los aspectos de belleza que hay en el arte popular indígena mestizo y cómo este arte popular podrá ser el fomento, la raíz primaria de una gran producción nacional en todos los aspectos del arte. Bueno, y el poema que quiero compartir en castellano se llama Canción de Carnaval. En quechua se llama Carnaval Taquí. Voy a compartir los primeros versos en quechua a ver cómo sale. Porque el libro tiene las dos versiones, ¿no? Carnaval Taquí. Chairak mi charak mi. Chaya kamuchakani. Para chaguamapaz. Guay chara guapas. Contrastai kukus pai. Y en español todo el poema dice: con el viento he llegado, con la lluvia he venido, con el granizo entro al pueblo cantando, con la lluvia y con el viento. Jai Calito, pretencioso Aragán, sobre las rocas gritas todo el día. Hui, ajú, desde las rocas gritas. Ijú, ajau, todo el día, perturbando a la gente. Jacalito, que tanto me preguntas de dónde vengo, de dónde soy. Mira esa huerta en la ladera, allí he nacido, entre las rosas y clavelinas y entre las flores he vivido.
¡Ah, qué belleza eso! Y qué emocionante además tener amigos que lean estas cosas, ¿no? Porque creo que ahí en casa también los niños, las niñas, maestros, por supuesto, padres de familia, pues sí, vayan donde esta persona que ustedes saben que es apasionada por la lectura, que les tiene una sorpresa. Estoy seguro que esa persona les va a decir: mire, esta autora, este autor, o este texto, o este libro, esta historia, a usted le va a encantar y usted no la conocía. Muchas gracias, Paola. Oye, la veo muy bien con las lenguas tradicionales nuestras. Felicitaciones.
Voy a empezar a leer en estas para que no me enrede tanto con el español.
Ahí está, hombre. Una recomendación muy especial para que vayan tomando nota, ¿no? De estos autores, de esas autoras que hemos recomendado el día de hoy. Y si usted quiere, también de la música, sobre todo de ese sonido. El nombre de este guitarrista que estamos escuchando, que estamos apreciando, es Ali Ibrahim Touré. En el mundo de la música lo conocieron como Ali Farka Touré. Este Farka significa asno, pero en la cultura del África no es un insulto. Es al contrario, es un elogio, porque este asno es un símbolo de la tenacidad y era un animal de poder para este artista. Nació en Timbuktu. Estamos escuchando a un artista que proviene de Malí y es uno de los músicos más importantes que ha dado el África y uno de los guitarristas más importantes que ha dado el mundo, ¿no? Aquí admiramos a Slash, admiramos a Jimi Hendrix, admiramos a un montón de gente, pero está bien echarle una mirada al África, de donde vamos a encontrar una cantidad de músicos maravillosos. Le encantaba el blues, le encantaba el jazz también, algo de rock, pero también le fascinaban los ritmos tradicionales africanos. Dese una revisada a este artista, Ali Farka Touré. La canción se llama I Do, que es un saludo africano. Ojalá disfruten también de estos sonidos. Una recomendación amable, cariñosa, que les hacemos aquí en Historias en Altavoz. ¿Qué otra recomendación podríamos hacer, Paola, para esos maestros, para esos padres de familia, para esas personas que están en este momento en sintonía con Historias en Altavoz a través de la Radio Nacional?
Andrés, les recomendamos volver a los relatos fundacionales en los que puede verse condensada parte de la narrativa universal contemporánea. Esos diálogos que pueden establecer entre lo contemporáneo y lo que ya ha pasado en la escuela a través de la lectura de este tipo de textos. Y también les recomendamos que entren a la Biblioteca Digital Colombia Aprende, en búsqueda pongan relatos tradicionales y van a encontrar una selección muy grande de historias y de relatos, además de diferentes géneros y de diferentes culturas que vienen desde muy lejos y que todavía pueden ser pensados y vueltos a contar.
Mi recomendación, vayan a las bibliotecas escolares, visiten las bibliotecas públicas y encontrémonos en el próximo episodio de Historias en Altavoz, donde seguiremos sin duda revelando nuevos nombres, nuevas historias, nuevos relatos para ustedes. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices. Que tienen sorpresas. Que nos hacen ¡boom!
Historia que no chitea suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.